Esta es la entrevista central.
Debido a la compleja situación financiera que enfrenta la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, las reservas de capital se agotarían entre julio y agosto y por ende no se podrían pagar las jubilaciones. Ante esto, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fue rechazado por algunas organizaciones de profesionales y también por la oposición. Esta iniciativa tiene plazo hasta el 30 de mayo para ser votada, así que para profundizar en esto y en el trabajo que se está haciendo en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, recibimos a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días, un placer estar acá conversando con ustedes.
Abdala, en principio quizá podemos recordar algunas de las cosas que plantea este proyecto, que es, entre otras cosas, porque plantea un montón de puntos, pero es un incremento de la tasa de aportación para los activos, 18,5% a 22,5%, uno gravamen para los pasivos y un aporte económico del Estado desde rentas generales hacia la caja. ¿Cuáles son las discrepancias con este proyecto que presentó el gobierno?
Bueno, partimos de la misma base, ¿no? Del mismo punto de partida. La Caja de Profesionales, como subsistema de seguridad social que es, está en una situación crítica, eso nadie lo ignora, de desequilibrio financiero, que además tiende a agravarse. En este caso, curiosamente, no por la relación activo-pasivo, que es lo que suele condicionar los sistemas de seguridad social, que por lo general también, dicho sea paso, todos ellos son deficitarios, difícilmente son autosustentables, pero sin embargo lo que se da en la caja es que teniendo una saludable relación activo-pasivo, que sería aproximadamente de entre 3 y 4 activos por cada pasivo, por cada pasividad que hay que pagar, se produce una distorsión entre el valor de las aportaciones y el valor de las pasividades. Porque los profesionales aportan por fictos, de acuerdo a una escala que tiene 10 categorías. Esos fictos son relativamente importantes o altos, pero lo que va ocurriendo es que muchas veces, justamente por la dificultad de poder hacer frente a la franja que a cada profesional le corresponde o por las vicisitudes propias de la vida, bueno, los profesionales tienen la necesidad de bajarse de categoría. Entonces, hoy tenemos la enorme mayoría de los aportantes concentrados entre la categoría 1 y 4, o sea, las más bajas, y sin embargo las pasividades mayoritariamente se pagan valores equivalentes a la mitad más alta de la escala. Y eso es lo que genera el desequilibrio financiero como tema principal. Por lo tanto, algo hay que hacer. En eso coincidimos todos, gobierno, oposición, todos los partidos políticos. Lo que nos parece a nosotros es que esta propuesta del gobierno, que básicamente es la que tú señalabas, agregaría simplemente una modificación adicional también a lo que se llama el proceso de convergencia, el régimen de transición hacia el régimen general, es decir, el incremento de la edad de retiro, que gradualmente se incrementa hasta 65, la modificación en cuanto al cálculo jubilatorio, y los profesionales se jubilan por los últimos 3 años y la propuesta es llevarlo a los mejores 20. Bueno, allí también se supone que eso va a generar algunos recursos adicionales. Nuestra principal discrepancia o preocupación, yo no lo plantearía en términos de discrepancia, preocupación, es que esta propuesta es muy severa, es más severa que la que se había planteado en el año 2023, que también implicaba otro impuesto para los pasivos, también implicaba un aumento de las aportaciones, pero sensiblemente menor que esto que se propone ahora. Y nos parece que no está garantizado, porque no hay estudios actuariales, no los ha traído el Poder Ejecutivo, no los conocemos nosotros, que indiquen que esta será una solución consistente y sostenible en el tiempo. Tal vez nos saque del atolladero ahora, pero no está muy claro si esto soluciona definitivamente el tema de la caja. Y ahí es donde nosotros vemos que habría que pensar, sin perjuicio de que algún esfuerzo extraordinario haya que proyectar, porque sería muy fácil decir no votamos nada y bueno, que se haga cargo el gobierno, como lo hizo el Frente Amplio, permítanme esta digresión política, en el año 2023, que no votó una solución similar a la que ahora más gravosamente está proponiendo, pero entendemos que sin perjuicio de eso, creo que es la oportunidad de pensar en soluciones más de fondo, que de esas podemos hablar, no quiero extenderme mucho, y algunas estamos recibiendo en este momento en la comisión por parte de los propios sectores interesados.
Bueno, ahí con lo que decía de poder buscar soluciones más profundas, cuando se votó y esto que el Frente Amplio ni Cabildo Abierto estuvieron de acuerdo, decían que esto era una ley express, ¿no? En ese año. Pero ahora, ¿ustedes calificarían esto también como una ley express?
Y prácticamente sí, porque yo no veo grandes diferencias conceptuales, salvo, repito, que el impuesto a los pasivos es mayor en esta oportunidad, que es muy severo porque establece una escala de tasas que van del 2 al 12%, promedialmente un 9%, pero además sin la progresividad que tiene el impuesto a la renta o que tiene el IAS. Que bueno, que uno paga por la franja correspondiente y si se pasa de franja por la diferencia, ¿no? Ahora, de acuerdo a la franja que corresponde al valor de la pasividad, se propone que se pague esa alícuota sobre todo el nominal de la pasividad. Es muy severo el aumento. Preocupa mucho el tema del aumento de las aportaciones, porque además de que es aumentarle los costos a los profesionales que aportan, el propio director de la caja dijo muy categóricamente, esto no va a solucionar nada, sino que va a agravar la situación, porque va a llevar a que los profesionales se bajen de categoría o declaren no ejercicio en un número mayor todavía del que tenemos hoy. Entonces, por la vía de ejercer más presión sobre los profesionales, en lugar de recaudar más, vamos a recaudar menos. Y estamos hablando de un aumento severísimo. Fíjense ustedes que hoy ya los profesionales están afrontando y financiando una aportación de 2 puntos más de la que históricamente tenían, que se estableció en la ley del año 2023, en la ley general, en la 20.130. Estaban en 16,5, ahora están en 18,5. Supuestamente eso era transitorio hasta que se resolviera este tema de la caja. Y ahora lo que se nos propone es esos 18,5 llevarlos al 22,5. O sea que en los hechos estructuralmente sería un aumento de 6 puntos. Es muy severo el aumento. Está la posibilidad de que los profesionales, si quieren seguir pagando lo mismo o si no pueden pagar más, puedan bajarse de categoría, porque ahora hay una modificación en la escala y se pasa de una escala de 10 categorías a 15 categorías. Pero bueno, podrían seguir aportando más o menos lo mismo que aportan ahora, pero se van a jubilar con menos en el futuro. Es un tema difícil. Ahora, nosotros estamos en la oposición, pero por supuesto no nos vamos a desentender de este tema, lo hemos dicho públicamente, lo dijimos en la comisión, estamos abiertos a negociar, a encontrar caminos, a conversar con el gobierno y a procurar soluciones. Y el gobierno tiene que estar dispuesto a lo mismo, obviamente, entre otras cosas porque este proyecto está en la Cámara de Diputados, uh-huh, donde ustedes saben, nadie tiene mayoría, uh-huh, el gobierno no la tiene, la oposición no la tiene. Y hasta ahora ninguno de los partidos de la oposición o de la coalición ha dicho que esté dispuesto a votar esto tal como está. Así que hoy hay un tema político que hay que ver cómo se resuelve, que está pendiente. Y tú decías del 30 de mayo, que es la fecha límite de la comisión. Bueno, en el curso, diría que antes del 30 de mayo, capaz que en los próximos 15 días, vamos a tener que avanzar en la búsqueda de algún camino que nos conduzca a solucionar este problema.
Y en ese sentido quería consultarle qué modificaciones tiene que haber en este proyecto que usted dice que es una ley express para que efectivamente reciba el acompañamiento del Partido Nacional y se pueda encontrar una solución.
Bueno, yo creo que tendríamos que plantearnos alternativas, como yo decía antes, que vayan más al fondo del problema y que eventualmente impliquen modificaciones estructurales. Voy a mencionar algún ejemplo. Hemos recibido propuestas por parte del Colegio de Contadores, por ejemplo, por parte de alguno de los grupos profesionales, el llamado Orden Profesional, que es una agremiación muy importante que está representada en el directorio en este momento a través del arquitecto Rodríguez Sanguinetti, que nos han traído propuestas. Ah, una asociación de arquitectos también, no me quiero olvidar, ADAPU, creo que es la sigla, no la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, sino otra asociación más reciente que se creó. Qué bueno, que nos han traído algunos planteos interesantes, ya habíamos oído hablar de ellos, que implicarían caminar hacia un sistema mixto, por lo pronto en la aportación, que eventualmente, ustedes saben que hoy hay, y yo creo que ahí hay una clave fundamental, hoy tenemos 63.000 aproximadamente profesionales que están aportando efectivamente, todos los profesionales estamos registrados en la caja, ¿no? Pero que estemos registrados no quiere decir que todos aportemos. Están los que aportan y están los que declaran no ejercicio porque se dedican a otra cosa o porque son profesionales que trabajan en relación de dependencia. Y esos son 110.000. En la medida en que no busquemos mecanismos para incorporar a una parte, aunque más no sea, de ese universo de 110.000 profesionales al sistema y ensanchemos la base, va a ser difícil encontrar soluciones viables. Entre otras cosas porque, bueno, acá estamos en nuestra casa de estudio. Yo soy egresado de la Universidad de la República. Todos sabemos que el ejercicio de las profesiones ha ido cambiando a lo largo de los años. Es decir, el ejercicio libre de la profesión, de la mía, la de abogado y otras también, ya no es tan intenso como era en el pasado. Y cada vez más se realiza o los profesionales actúan. Y digo actúan porque yo nunca ejercí mi profesión, pero los profesionales actúan en régimen de dependencia o son profesionales contratados por el Estado o por empresas o eventualmente ellos están constituidos como empresas unipersonales o lo que fuere. Entonces, ese es un dato que me parece que es insoslayable. Estas propuestas que nos plantean tienen que ver con incorporar a buena parte o a todos los que podamos de esos profesionales que están trabajando, no al que no tiene trabajo, sí, porque eso sería ponerle un impuesto, pero sí al que está trabajando y es un trabajador formal, un profesional contratado por el Estado o contratado por una empresa o lo que fuere. Bueno, sin incrementarle, quiero ser muy cuidadoso en esto, sin incrementarle el nivel de su aportación, o sea, que sigan aportando exactamente el mismo dinero que aportan todos los meses, pero que eventualmente de ese aporte se haga, digamos, un destino combinado, una parte más pequeña, se nos ha planteado, por ejemplo, equivalente a la categoría 1 de la caja profesional, que tenga por destino la caja de profesionales, y el resto que siga yendo, como está yendo ahora, al Banco de Previsión Social. En el futuro, esa pasividad, como pasa hoy con el régimen general entre la SAFAP y el componente de reparto, bueno, una parte la serviría de esa pasividad la caja profesional y otra parte el Banco de Previsión Social. No tendría, repito, un sobrecosto para el trabajador. Podría tener algún beneficio también, porque ese trabajador que hoy no recibe otros beneficios de la caja estaría en condiciones de recibirlos, prestaciones de otro tipo, prestaciones de actividad que tiene la caja de profesionales, y al mismo tiempo quedaría habilitado para ejercer libremente. Si mañana a un abogado se le plantea la ocasión de atender un juicio o representar a alguien en determinada causa judicial. Yo creo que es un tema que vale la pena estudiarlo. Por supuesto, seamos honestos y serios, esto no va a solucionar inmediatamente el tema de la caja. ¿Pero qué nos permitiría? Y bueno, nos permitiría que si tenemos que pedir un esfuerzo extraordinario a los pasivos, a los activos, que eventualmente ese esfuerzo sea verdaderamente transitorio, ¿verdad? Y lo pudiéramos incluso hasta ponerle fecha o establecer el periodo de transición o de convergencia hacia esa nueva situación. Después hay otros resortes, está el tema del timbre profesional, sí, que por ahí se puede... La solución del Poder Ejecutivo ya propone una mejora, pero hay más tela para cortar. Podríamos avanzar en un mecanismo de actualización que permita una mayor recaudación. Está el tema de la evasión, de los que declaran no ejercicio, no todos están en situación regular, según dice la propia caja. Hay una parte de profesionales que siguen ejerciendo libremente, pero informalmente, ¿verdad? En negro, como diríamos vulgarmente. Bueno, capaz el otro día manejaron la cifra del 20%. Si es así, es una cifra muy alta. Bueno, capaz que ahí hay más cosas para hacer desde el punto de vista inspectivo, desde el punto de vista de fortalecer la inspección de la caja. Bueno, son todas variables o herramientas o instrumentos que están arriba de la mesa y que tenemos que ver si nos ponemos de acuerdo en generar una fórmula que los combine de la mejor manera posible.
Capaz que es muy temprano para hacer esta pregunta, pero sí, me parece que es la primera semana que trabajó la comisión, ¿no? Ahí va. No sé si ya se está pensando desde la oposición redactar una contrapropuesta justamente a la propuesta del Poder Ejecutivo.
Sí, sí, efectivamente, tenemos previsto eso. Lo hemos hablado informalmente entre los miembros de la comisión que somos de la oposición. Vamos a aunar criterios entre nosotros. Todavía no lo hemos hecho, debo ser sincero, más allá de las coincidencias objetivas que tenemos, y desde luego vamos a hablar con el Poder Ejecutivo. Con el Poder Ejecutivo, pues yo creo que aquí lo mejor que nos puede ocurrir es que se llegue a una solución entre todos. Yo creo que eso es lo más sano y saludable para todos, que no politicemos esta discusión, porque además si la politizamos nos vamos a enredar en que el gobierno actual no votó una solución que era incluso más leve de la que propone ahora hace 2 años, y a nosotros se nos va a decir que no queremos votar esta, que es de la misma esencia de la que propusimos cuando estábamos en el gobierno. Y creo que esa es una discusión estéril, que termina siendo una discusión de suma cero. Entonces más vale remangarnos y ver si encontramos una salida a esta situación.
Y en ese sentido, ¿qué diálogo han mantenido con los legisladores del Frente Amplio pensando en encontrar soluciones conjuntas antes de llegar a una contrapropuesta?
La comisión está trabajando en un clima de mucho respeto, de mucha cordialidad. Yo creo que el clima de trabajo es auspicioso en ese sentido.
¿Hay margen para llegar a acuerdos antes de presentar una propuesta distinta?
Sí, sí, sí. Yo confío en que sí. Yo creo en el sistema político, creo en el diálogo y creo que más allá del debate político cotidiano, creo en la capacidad de mis colegas y en la de mi partido y en la de los demás partidos de decir, bueno, este tema tenemos que sacarlo del debate de todos los días y encontrar una solución y encontrarlo. Es un desafío que tenemos todos.
Abdala, otra de las cosas que también obviamente tiene que ver con el modelo de financiamiento, pero una de las propuestas fue reducir la cantidad de directores, de miembros del directorio de la Cámara de Profesionales de 7 a 5. ¿Qué valoración hace usted, pero también la oposición sobre este punto?
Con relación a eso les adelanto algo que está vinculado con lo que tú me estás preguntando. En realidad nosotros estamos analizando dos proyectos de ley. Uno tiene que ver con todo esto que veníamos conversando, sí, que es el proyecto de fondo. Después hay un proyecto instrumental, o no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con postergar las elecciones del directorio de la Caja de Profesionales que están previstas para el mes de junio, ahora, el mes que viene. El Poder Ejecutivo está planteando, y hay acuerdo en eso, de los partidos y también de la Caja de Profesionales, de postergar esas elecciones, o sea, de prorrogar el mandato del actual directorio. Llevarlo al mes a fin de año, o sea, se le encomienda a la Corte Electoral por ese proyecto que se va a votar el martes que viene en la Cámara y convocar a las elecciones no antes del mes de octubre y no después del mes de diciembre, o sea, entre octubre y diciembre. Y bueno, y eso va de la mano con lo otro. Para ese entonces tendría que haber una ley aprobada y uno de los componentes o de los contenidos de la ley tiene que ver con la reorganización institucional. Nosotros estamos de acuerdo con reducir el número de directores. No estamos tan de acuerdo con que el sacrificio en esta materia o el costo, no sé cómo denominarlo, lo paguen los sectores sociales, lo paguen los profesionales, que es lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo propone mantener los dos que ya tiene y que en tal caso los dos directores que se reducen sean de los sectores gremiales. Yo no estoy muy seguro de eso, porque creo que el Poder Ejecutivo está bien que tenga un miembro y que en tal caso ese director que representa al Poder Ejecutivo ejerza una suerte de fiscalización o de control desde el Estado, sin perjuicio de los demás controles, porque no el control de la gestión no se realiza solo con esa presencia del Poder Ejecutivo en el directorio. Y creo que bueno, que la caja es de los profesionales, y en ese sentido, si lleváramos de 5 como hay hoy a 3 miembros de la representación gremial, no nos olvidemos que tiene que haber un representante de los pasivos y tiene que haber representantes de los activos. Si lo lleváramos, además, hay una cierta incongruencia en el proyecto del Poder Ejecutivo, porque si el directorio tuviera que ser reflejo, como pasa con los directorios de las sociedades comerciales, pongámosle, del paquete accionario, bueno, en este caso el mayor esfuerzo que pide el Poder Ejecutivo se lo pide a los pasivos y se lo pide a los activos. No es el que hace el propio gobierno, que yo no lo subestimo. Estamos hablando de 31 millones de dólares por año que el Poder Ejecutivo está proponiendo aportar en el primer año. En el segundo ya va a estar atado a lo que aporten los pasivos o al rendimiento de la recaudación de los jubilados. Entonces, en esa perspectiva, creo que tampoco se justifica mucho esa correlación en la representación al directorio que el Poder Ejecutivo propone.
En un momento mencionabas que bueno, el Colegio de Contadores trajo una propuesta o trajo algunas discrepancias que tenían con el proyecto y algunas alternativas. Justamente el Colegio de Contadores fue muy crítico con la iniciativa, también lo fue la Sociedad de Arquitectos, no así el Colegio de Abogados, que se mostró a favor de lo que propone el Poder Ejecutivo. Consultarte qué delegaciones han recibido hasta ahora en la comisión y con qué se han encontrado en esos espacios.
Bueno, todavía nos quedan muchas delegaciones por recibir. Hemos ya recibido varias, capaz que 5 o 6 a esta altura, porque la comisión empezó el jueves pasado. O sea, no hoy es viernes, no ayer, el jueves de la semana pasada que recibimos al Poder Ejecutivo. El viernes recibimos al directorio de la Caja, que fueron 2 jornadas largas, ambas, por razones obvias. Y después, entre lunes y miércoles, porque el jueves fue primero de mayo, recibimos a 4 o 5 delegaciones más, de las cuales efectivamente el Colegio de Abogados fue en tal caso quien dio una visión más cercana al proyecto. Lo hizo sin que el proyecto le guste mucho, según lo que nos transmitió, pero se utilizó la palabra realismo en el sentido de que era necesario asumir la grave situación que la caja tenía. Las demás delegaciones, todas, manifestaron una oposición bastante contundente al proyecto, empezando por el propio directorio de la Caja Profesional, después el Colegio de Contadores, también la Sociedad de Arquitectos, también esta otra asociación de arquitectos que compareció días pasados, también el Sindicato Médico del Uruguay, que sin perjuicio nos transmitieron como que tuvieron que aunar una posición porque había miradas no del todo coincidentes en el sindicato, pero leyeron una declaración donde formalmente no acompañan el proyecto tal como está. Así que en ese sentido los niveles de, de rechazo o de oposición o de resistencia, diría yo que son importantes. Son importantes y eso hay que tenerlo en cuenta también, obviamente. Porque permítanme introducir, y no me quiero alargar, después si quieren seguimos hablando de eso. Uh-huh. Acá hay otro ángulo de este análisis que a mí me interesa mucho dejar de manifiesto. Cuando se abordan estos temas y se habla de la asistencia del Estado y del incremento del timbre profesional, se dice, bueno, pero esto es un sistema cerrado. Esto es de los profesionales, no es un tema del resto de la sociedad. Esa es una discusión muy discutible. Uh-huh. Porque empiezo por lo más elemental. El artículo 67 de la Constitución, que fue aprobado por los ciudadanos, por los constituyentes, que somos todos los que integramos el cuerpo electoral, en el año 89 definimos claramente que, sin mencionarla, la caja provisional, como todas las cajas paraestatales, como todos los subsistemas de seguridad social, somos parte de un solo sistema de seguridad social. Y que con relación a ese sistema, el Estado está obligado, si se agotan las fuentes de recursos, a asistir financieramente a todos los sistemas de seguridad social para pagar las jubilaciones. Entonces, ya eso resuelve la discusión. Pero a eso también tenemos que agregarle que los profesionales no son un seguro privado, son un subsistema público regulado por una ley que aprobó el Parlamento, con un directorio en el que participa el Poder Ejecutivo, y que son parte de los trabajadores de este país, de la fuerza de trabajo del Uruguay. No son una casta, para utilizar una expresión que está muy de moda acá en la región, no. Son trabajadores que tienen especificidades propias por su formación, por la tarea que realizan, pero quedó demostrado que no tienen ni jubilaciones de privilegio necesariamente, ni tampoco viven más, como en algún momento se dijo, y tienen condiciones de vida distintas o más favorables al resto de la población. Porque el Banco de Previsión Social es muy grande. Y vaya si el Banco de Previsión Social recibe, y está bien que reciba, obviamente, una asistencia del Estado importantísima. 7 puntos de IVA y después ha llegado a un aporte adicional, una asistencia adicional de cerca de 2.000 millones de dólares por año, ¿no?
Abdala, hace unos días había señalado que una vez que recibieran al directorio de la Caja y también a los gremios de profesionales, iban a solicitar que el Poder Ejecutivo acudiera a la comisión. Y hoy ya un poco lo mencionabas, que no habían terminado de recibir a todas las delegaciones, pero bueno, ¿cuándo terminaría esta ronda de recibimientos y para cuándo es la fecha ideal para convocar al Poder Ejecutivo?
Yo estimo que mediados de mayo, porque fíjense ustedes que además, para colmo de males, la dificultad adicional que tenemos también, nos guste o no, digámosla porque no la vamos a ocultar, es que tenemos elecciones el fin de semana que viene. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver porque no olvidemos que casi la mitad de la Cámara de Diputados está integrada por legisladores que son del interior de todos los partidos. Y es obvio que una convocatoria electoral, para quienes somos dirigentes políticos y ocupamos cargos electivos, desde luego nos genera determinadas responsabilidades en nuestros respectivos departamentos. Para mí es muy fácil porque soy diputado por Montevideo, pero hay diputados que son de todos los departamentos del interior.
Algunos incluso son candidatos.
Algunos incluso son candidatos, exactamente. Por lo tanto, ya esta semana que viene vamos a sesionar el lunes, vamos a sesionar el martes. El martes hay sesión de la Cámara y vamos a aprobar la prórroga de las elecciones, como decíamos recién. Pero probablemente jueves y viernes ya la comisión no se reúna. Vuelve a reunirse el martes siguiente, que tenemos previsto que vayan los pasivos, la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, que allí fundamentalmente es el sector de los pasivos. Uh-huh. Y yo diría que entre tanto y mientras tanto, y aunque la comisión no funcione, porque a veces la gente nos juzga en función de que nos ve reunidos o no nos ve reunidos, pero aunque no se reúna la Cámara, y esto vale para este tema como para todos los temas, o aunque no se reúnan las comisiones, los legisladores estamos trabajando. Y seguramente cuando la comisión no se reúna vamos a estar aprovechando ese tiempo para conversar entre nosotros, sacarle punta al lápiz, buscar salidas. Entonces, ¿cuál es mi visión? Que vamos a seguir cumpliendo este calendario y esta agenda que ya está más o menos coordinada, que yo les comentaba recién, y ya eso nos va a llevar hacia mediados de mayo, donde yo estimo, y espero que así sea, hayamos arrojado luz a todo esto, tengamos alguna fórmula o más de una, y creo que ahí será la oportunidad de que el Poder Ejecutivo vuelva, ojalá, para ya terminar de redondear este tema, y pues no se olviden que después va al plenario.
Eso te iba a decir, tiene que ir al Senado, ¿no?
Al plenario de la Cámara primero, después al Senado. Sí. Espero que nosotros seamos capaces de mandarle al Senado un proyecto ya muy atadito, digámoslo vulgarmente, para que el Senado, incluso si es posible, no lo tenga ni que tocar, lo analice, consulte, discuta, pero si es posible lo apruebe sin modificaciones, porque si no tendría que volver a la Cámara nuevamente, ¿no?
Pablo Abdalá, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
No, gracias a ustedes por invitarme, un placer como siempre.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.